7:36 de la mañana. Hemos estado hablando de los 25 años de la Constitución colombiana. Hace 25 años, 73 constituyentes durante el gobierno de el presidente César Gaviria le daban vida a esta Carta Democrática. La hemos tenido, nos ha traído muchas cosas buenas, han quedado faltando otras cosas. Hay distintas visiones en torno al tema de la Constitución del 91 y justamente uno de los protagonistas más importantes en el tema de la constituyente fue el presidente César Gaviria, quien nos acompaña a esta hora. Doctor Gaviria, muy buenos días.
Buenos días, amigos de la Radio Nacional, y gracias por esta oportunidad para hablar de los 25 años de la Constitución del 91.
¿Cuál fue su mayor satisfacción, doctor Gaviria, con la Carta del 91 y qué le dejó a usted como, qué le quedó faltando, ya viendo en retrospectiva?
Bueno, yo, digamos que la mayor satisfacción fue haber logrado trabajar con el espíritu de entendimiento y de consenso con el que actuaron los constituyentes. En un país tan acostumbrado a la polarización de la sociedad colombiana y de sus fuerzas políticas, haber logrado ese momento de alto en el camino y de que se hubiera hecho ese esfuerzo de entendimiento, yo creo que representó pues lo que sabemos que es una constitución, que no fue fruto de vencedores ni vencidos, sino el resultado de muchos acuerdos, de muchos consensos, de reformas a la del diseño de una nueva constitución que se hizo a base del entendimiento y no a base de confrontaciones. Lo segundo, yo creo que los avances que se dieron en materia de protección de derechos de los ciudadanos, de derechos fundamentales, sin duda han cambiado mucho la sociedad colombiana, al punto pues de la preocupación de que se abuse de la tutela. Pero el tema de la consagración de los derechos en la Constitución y de su protección sin duda es algo que ha penetrado el alma de Colombia y que ha hecho que que puedan muchos ciudadanos apelar a la justicia porque se sienten maltratados o discriminados. Y eso ha sido un aire refrescante para hacer de esta, que es una sociedad pues diversa, que los ciudadanos se sientan con igualdad frente a la ley. También diría yo que en materia de justicia dimos un paso gigantesco con la creación de la Fiscalía General. Y si hoy tenemos impunidad, es en gran medida el fruto de la guerra. La falta de tener que dedicar nuestro aparato judicial a estar investigando episodios y hechos que ocurrieron hace muchos años hace muy difícil la tarea de la fiscalía y de nuestros jueces. Yo creo que una de las cosas positivas que nos debería traer la paz es poder concentrar nuestros jueces y nuestros investigadores y fiscales básicamente en los delitos que se cometen hoy, no en los delitos que se cometieron hace muchos años. La parte de independencia del Banco de la República ha funcionado bastante bien, que el gobierno no pueda hacer emitir dinero a su favor, porque eso le da estabilidad a la economía. Por primera vez en muchos años, Colombia ha estado viviendo en inflaciones de un dígito, y en un periodo largo en un dígito que era bajo. Recientemente, por el fenómeno del Niño, se nos ha subido un poco la inflación, pero seguimos estando en inflaciones de un dígito y no de lo que teníamos antes de la Constitución, que eran inflaciones que a veces llegaban hasta el 30%. Los mecanismos de control judicial han funcionado bien, ya no hay esa obsesión de que vivimos en estado de excepción. Y hay otras cosas que no han salido, por ejemplo, el uso de los mecanismos de participación popular, aunque ahora nos aprestamos a usar un mecanismo de referendo para que los ciudadanos se pronuncien sobre los acuerdos de la Habana. También yo diría que los mecanismos de control político, particularmente las mociones de reserva, las mociones de censura a los ministros y eso ha funcionado menos bien. Yo creo que esos son tareas que hay que volver a revisar.
Presidente, buenos días, le saluda Armando Neira. Para los nuevos oyentes de la Radio Nacional, yo voy a recordar una anécdota de la campaña que lo llevó hasta la presidencia. Yo lo recuerdo a usted entrando en un pueblo aquí en Cundinamarca, casi sin poner los pies sobre el suelo, porque usted iba levantado por los escoltas, lleno de metralletas, lleno de armas para protegerle su vida, y estábamos aún con el dolor de la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Cómo se hizo ese país para, en medio de tanta violencia, ponernos de acuerdo a través de la palabra y de la civilidad y de las leyes, traer un texto tan bello como la Constitución?
Sí, yo creo que esto es algo de bastante... yo también tengo ese recuerdo y aún hoy me impresiona, porque la verdad es que estábamos al borde del abismo, o ya estábamos en el abismo.
Sí, señor.
Y sin embargo, una sociedad que a un fenómeno de violencia de esa magnitud reacciona con soluciones democráticas y con reformas y no con soluciones autoritarias, pues eso es digno de reconocimiento. Las sociedades, cuando se meten en fenómenos de violencia muy complejos, usualmente terminan con soluciones autoritarias. Ese no fue el caso de la sociedad colombiana. La respuesta a la violencia fueron instituciones democráticas, la Constitución del 91 como epicentro de una constitución garantista que le dio derechos a los ciudadanos, que protegió a los ciudadanos, que trabajó en la descentralización política y administrativa, algo que suena casi extraño frente a la magnitud de los fenómenos de violencia de entonces.
Presidente, ¿qué pasó en ese momento con las FARC? Hace un momento estábamos entrevistando a la doctora Aida Bello y ella recordaba que fue precisamente durante su gobierno cuando se bombardeó Casa Verde y que no hubo voluntad suficiente para que ellos se vincularan a esa constituyente. ¿Qué pasó en ese momento y a su modo de ver, qué tanto explica todo ese conflicto que hemos vivido desde entonces para acá, en una parte, pues digamos, por esta organización guerrillera?
Bueno, es bueno señalar que nosotros teníamos una situación bastante irregular que dejó el proceso de paz de Betancur, que fue un proceso de paz que en el caso de las FARC, pues digamos que fracasó o que no salió, y eso se quedó insepulto. Y las Fuerzas Armadas de Colombia vivían con la queja de que había unos santuarios, de que había una zona de despeje donde no podían entrar. Y eso se fue prolongando a lo largo de los años. Y cuando llegué a la presidencia dije, no, esto no tiene razón de ser. Y pues sencillamente dije, el día que quieran entrar a cualquier zona del país, simplemente entren, no me pregunten. Y eso fue lo que hicieron. Pero eso no entorpeció el proceso con las FARC. Después de eso estuvimos sentados en Caracas y en Tlaxcala. Lo que pasa es que ellos no estaban listos para hacer la paz, todavía soñaban con la victoria de la revolución. Pues han pasado 25 años desde entonces, no creo. Y apenas hasta ahora, por primera vez, ellos muestran voluntad de dejar las armas, de desmovilizarse y de dejar la guerra y de empezar a construir un camino de paz. Y yo creo que la verdadera razón es esa. Hace poco tiempo ellos soñaban con la vía de tomarse el poder por la vía armada y pues nada, la sociedad colombiana se puso en pie de lucha. El Plan Colombia, las acciones del presidente Uribe, las del presidente Santos, las del ministro Santos como ministro de Defensa de Uribe. Y si el país se puso en pie de guerra y los notificó de que ellos no tenían cómo ganar militarmente, y por el contrario, les dio una buena cantidad de golpes de naturaleza militar que los convencieron de que por la vía de la lucha armada no tenían cómo llegar a sus objetivos.
Presidente, ¿usted cree que hoy en día están dadas las condiciones para que haya una nueva constituyente con el proceso de paz de La Habana?
Pues eso es un tema que hay que mirar con cuidado, pues eso no está pactado. Pero lo que hay que mirar es cuáles son las cosas que uno quisiera hacer a través de una constituyente, porque una constituyente no es una solución, sino un instrumento. Y solo si se usa bien puede traer buenos resultados. Hay que mirar si los cambios que se pacten en La Habana en algún momento requieren de cambios legislativos o si sea necesario convocar una constituyente limitada a unos temas. Yo hasta ahora no he identificado temas que justifiquen convocar una constituyente, entre otras porque estamos en un clima de polarización que no es un buen ambiente para hacer una constituyente. La constituyente del 91 nos la pudimos realizar porque los grupos políticos de entonces, los partidos, tenían una voluntad de compromiso de hacer acuerdos muy clara. Prácticamente se depusieron todos los espíritus de contradicción y de enfrentamiento, y eso ayudó mucho a que pudiéramos avanzar hacia la Constitución. Eso no existe hoy. Pero yo no descarto que en el curso de los próximos años podamos encontrar temas que sea mejor tramitar por la vía de una constituyente. Sobre todo se ha hablado mucho de la justicia. Yo soy un poco escéptico de que eso sea necesario. Lo que pasa es que me parece que nos hemos equivocado en las ideas de que la justicia se transforma exclusivamente aprobando artículos constitucionales nuevos. He sido muy escéptico de ese enfoque.
Doctor Gaviria, tal vez una de las deudas que le señalan a la Constitución del 91 es la de la descentralización. ¿Qué se podría hacer para recuperar ese espíritu y ese ánimo que tenía la Carta Magna en ese momento de generar una descentralización verdadera en el país?
No, pues digamos que nosotros tenemos descentralización verdadera. Uno tiene elección popular de alcaldes y de gobernadores, pues eso es descentralización más allá de cualquier otra consideración. Aquí lo que hay que mirar es en qué momento podemos volverle a dar un empuje de recursos a la descentralización, a las ciudades grandes y a los departamentos. Pero pues mientras haya tanta penuria de recursos por parte de la nación, no va a ser fácil avanzar en ese sentido. Pero yo estoy de acuerdo en que la descentralización merece un nuevo empujón. Lo que pasa es que he visto poca actividad del gobierno y de los partidos para avanzar en esa dirección.
Presidente, para ustedes debe ser muy satisfactorio los acuerdos de paz de La Habana, no solamente porque está Humberto de la Calle, quien era su ministro de gobierno en ese momento, sino porque a través de la palabra, que era el espíritu de la Constitución, le vamos a poner fin de nuevo a un conflicto.
Sí, no, yo sí tengo una gran satisfacción y yo soy un convencido de que esto es el cierre del ciclo de la Constitución de 1991, que era ante todo luchar contra la violencia, de sacar a la sociedad colombiana de esa oleada de violencia tan tremenda que vivimos. Y obviamente nos quedó una gran tarea pendiente, que era la paz con las FARC. Esa tarea pendiente la estamos cerrando ahora.
Y precisamente ayer usted instó a la Corte Constitucional a que avale el plebiscito para la paz. ¿Cuáles son las razones por las que usted cree que este es el mecanismo?
No, lo que hemos hecho es invitarlos a que produzcan un fallo, que digan si lo que se hizo en el Congreso estuvo bien hecho, si quieren hacer una modulación de las decisiones que se tomaron aquí o no, pero sí es muy importante saber cómo se va a realizar el plebiscito y bajo qué circunstancias, y eso es algo que solo puede hacer la Corte Constitucional, y ellos ya han empezado a trabajar en eso y ya hay una ponencia al respecto, de manera que yo espero que en pocas semanas va a haber un fallo sobre la realización del plebiscito.
Presidente Gaviria, pues le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en la Radio Nacional de Colombia. Usted bien sabe, lo escuchan desde todos los rincones del país. Que tenga un buen día y felicitaciones por los 25 años de la Constitución del 91. Usted que fue protagonista.
Gracias.
Bueno, presidente, gracias.
Leila, el presidente Gaviria ha sido, como decía usted, protagonista esencial de la Constitución, y me ha preguntado usted sobre las personas que lo rodeaban. Humberto de la Calle Lombana, que era su ministro y es el jefe del equipo negociador con la negociación con las FARC. Rafael Pardo, quien era el ministro de Defensa, hoy es el ministro del posconflicto, alto consejero para el posconflicto. Simón Gaviria, que es su hijo, en ese momento era un pequeñito, hoy es el jefe de planeación, quien es el que maneja la plática para el posconflicto.
El posconflicto.
Sí, Fabio Villegas, quien era el ministro de Gaviria en ese momento, está hoy al frente de la Fundación Todos por la Paz, que es la que está jalonando para que los colombianos digamos que sí al plebiscito. Ricardo Santamaría, que era miembro del Kinder de Gaviria, hoy está al frente de Reconciliación Colombia. ¿Y sabe usted quién nombró? En ese momento trabajaba yo en el diario El Tiempo, y cuando nos sorprendimos porque un día nuestro subdirector del Tiempo abandonó el periódico y se fue porque lo llamó Gaviria para ser ministro, Juan Manuel Santos, que él fue nombrado ministro de Comercio Exterior.
¿Y Enrique Santos?
Y Enrique Santos salió del Tiempo, muy amigo del expresidente Gaviria.
Uh-huh. Y también artífice tras bambalinas de este proceso de paz que estamos viendo entre el gobierno y las FARC. Pues ha dicho él, este es el cierre del ciclo de la Constitución del 91. ¿Cree que ya con el proceso y la concreción de estas conversaciones ya se cierra ese ciclo? ¿Ha descartado de momento una constituyente? Ha dicho que ve el país muy polarizado, pero no descarta de todas maneras, según lo dijo, que más adelante en algunos años haya unos temas muy puntuales que deban tramitarse vía constituyente.
Y recordaba, Leila, que es el horror, sobre todo, que digamos el horror para, sobre todo para las nuevas generaciones. En Bogotá y Medellín había fines de semana que la gente decía, hoy no podemos salir porque el agua la van a envenenar. Y no era que no fuera un chiste ni un rumor normal, sino que Pablo Escobar tenía tanto poder que veníamos del atentado del avión de Avianca, el atentado del edificio del DAS, explotaban carrobombas día tras día, era realmente el horror. Y César Gaviria llegó a la presidencia después de que su hijo, el hijo de Luis Carlos Galán, Juan Manuel Galán, dijera, presidente, tome usted las banderas de mi padre ante tanto horror que estamos viviendo los colombianos. Y allá, masacre tras masacre en Colombia.
Sí, un violento capítulo de nuestra historia moderna, por fortuna, ha quedado atrás. Armando, mire, las 7:53 de la mañana.